Durante la semana le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que predique a tu iglesia? Cada semana, cada domingo. Yo le digo, Señor, dame, como hay varios pastores que dicen, hoy voy a predicar la serie de no sé qué, y le da cuatro o seis mensajes de una vez. Y le digo, Señor, dame una serie de algo. Y el Señor no, me tiene cada semana buscándolo, yendo a su presencia para poder traer ese mensaje fresco para la iglesia. Yo le decía, Padre, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que hable? Y me recordaba, pensando en las fechas, que estamos a punto de hablar por todas las iglesias acerca del nacimiento de Jesús. Todas las iglesias el próximo domingo van a estar hablando del nacimiento de Jesús. De paso, se me olvidó decirles que los niños, nuestros niños, van a estar aquí cantando. Vamos a tener una fiesta navideña muy bonita. Así que invita a un familiar, invita a un amigo. Nuestros niños van a hacer un pequeño drama, van a cantar. Así que vamos a celebrar Navidad aquí. Entonces, el próximo domingo es probable que predique acerca del nacimiento de Jesús. Lo más seguro. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué quieres que predique? Y empecé a leer la Biblia. Y me encontré un lugar, un pasaje en la Biblia, bueno, no es pasaje, pero una etapa en la Biblia donde no hay nada escrito. ¿Sabías tú eso? La Biblia contiene un periodo donde no hay nada. El periodo del silencio de Dios. ¿Qué pasó antes del nacimiento de Jesús? Hubo un silencio de aproximadamente 400 años. De hecho, se le llama así el periodo del silencio, el periodo intertestamentario, donde es los 400 años que hubo desde el final del Antiguo Testamento al inicio del Nuevo Testamento. En ese momento no hubo profetas, no hubo palabra de Dios, hubo un silencio total. En la Biblia no se puede encontrar. Tú vas a la Biblia y lees Malaquías. De hecho, le voy a leer el último versículo que está en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Abran sus Biblias, sus aplicaciones o abran sus ojos y aquí se los ponemos en las pantallas para que lo puedan leer. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fue lo último que Malaquías dijo que está registrado en la Biblia y a partir de ahí comienza 400 años de silencio. Apaguemos las luces. Y todo queda en oscuridad. Es como cuando vas a ver una obra de teatro, estás viendo la obra de teatro muy bonito y todo, vas a Broadway o cualquiera sea, tal vez en la escuela con tus niños, y en un momento te dicen, damas y caballeros, o qué sé yo, los actores se van, se cierra el telón. Y en medio de la obra de teatro está el periodo intermedio, donde te dicen, bueno, tiene 10, 15 minutos para levantarse, ir al baño, tomar agua, comprar algo o estirar las piernas. En ese momento se cierra el telón y no sabes qué está pasando al otro lado. Y los que están viendo la obra simplemente están esperando a ver que comience nuevamente. No ven nada más que el telón que está al otro lado. Pero atrás de la cortina están pasando muchas cosas. Atrás de la cortina hay todo movimiento, están quitando la escenografía, están quitando todo, están poniendo lo nuevo, porque se viene la escena nueva donde están a punto de terminar, está a punto de seguir y comenzar la segunda mitad de la obra. Eso fue lo que sucedió más o menos en este momento de 400 años de silencio. En contextos políticos, bueno, en ese momento estaba el imperio persa, era el que estaba dominando. Todo eso cuando Malaquías escribió. El imperio persa, ustedes saben que durante la historia han habido diferentes imperios que han regido el mundo. Y muchos se creían los dominantes, los que nunca en su vida iban a pasar de moda o su imperio nunca iba a terminar. Cada imperio llegó a su final. Después del imperio persa vino Alejandro Magno con el dominio del imperio griego. Y entonces empezaban a pasar cambios políticos, culturales, y había un cambio en toda la sociedad. ¿Por qué Dios habrá permitido ese silencio y por qué habrá permitido que cambiaran diferentes imperios? Bueno, algo que te puedo decir es que gracias a esto que sucedió, porque Alejandro Magno mandó hacer el lenguaje griego a todo el mundo entero, y por eso tenemos una traducción de la Biblia en griego, y por eso después nos llegó la traducción a nosotros. Después de Alejandro Magno vino el gran temible Imperio Romano. El Imperio Romano que fue a conquistar el mundo entero. Igual se creían invencibles, que nunca jamás iba a terminar el Imperio Romano. Duró muchísimos años. Pero ustedes dirán, ¿y por qué Dios hizo silencio? ¿Por qué realmente pasó todo eso donde Dios parece que cerró la cortina y se fue de vacaciones? Dios estaba preparando todo atrás del telón. ¿Para qué? Para la llegada del Mesías, para la llegada y el nacimiento de Jesús. Porque habían cosas que tenían que suceder, habían cosas que tenían que pasar para que todo concordara con lo que había escrito Daniel y los profetas. Por eso los magos llegaron, porque los magos tenían escrito, no está en la Biblia, y no me apedreen, pero otra vez discutíamos con los muchachos y decimos, los magos han de haber sido de la escuela de Daniel. Daniel haber dejado un legado de instrucciones y de estudio donde estos magos decían, Daniel lo escribió hace años. Y por eso ellos sabían de la llegada del Mesías. Y por eso ellos contaban los años y decían, ¿cuántas semanas faltan? ¿Cuánto tiempo falta para la llegada del Mesías? Y justo se apareció una luz y todo concordaba. El Mesías había llegado. Pero para que llegara el Mesías había que tener una preparación. Tenían que darse ciertas cosas para que llegara. Tenía que haber cambios. Eso pasó en el contexto político. En el contexto político estaban los romanos y ya, por eso cuando llegó Jesús pasaron muchas cosas, como dale al César lo que es del César, estaban los impuestos, estaban muchas revueltas, estaban muchos grupos religiosos, grupos políticos, la cruz de hecho era un método de castigo romano. Entonces todo concordaba para que al momento que el Mesías llegara, ese momento de silencio era lo que Dios estaba preparando para la llegada del Mesías. Ahora, ¿qué pasó en contexto religioso? Bueno, en el contexto religioso se empezó a usar las sinagogas. Las sinagogas, saben que eran los lugares donde se reunían los religiosos de su tiempo a hablar de la palabra de Dios. En esos 400 años nació la sinagoga. En esos 400 años nacieron grupos, los famosos fariseos, que tenían la ley, pero estos amigos le ponían un poquito más. Había que hacer ciertas cositas más, por si acaso. Para no fallar a la ley también hay que hacer alguna que otra tradición extra, algún mandato extra. Aparecieron los celotes, los saduceos, los esenios. Todas estas personas aparecieron en estos 400 años. Y ustedes dicen, bueno, ¿y para qué sirvió todo esto? Sirvió de antesala para la llegada del Mesías. La temporada de silencio de Dios. Ustedes dirán, ¿y la temporada de silencio, la Biblia, será que se ha repetido en otras ocasiones? Yo puedo encontrar muchas temporadas de silencio en la Biblia. Y no solo en la Biblia, en mi vida también. Digo, Dios, ¿dónde estás? Señor, ¿no ves que te necesito? ¿Alguien se ha sentido igual que yo? Decir, silencio, Dios no habla, no contesta, no dice nada. Hay una temporada de silencio que se le dio también al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, en un momento, José llega como segundo al mando de la nación de Israel, trae a su familia, los trae a todos a Egipto, les da un lugar donde vivir y todos felices y contentos. Bueno, muere José, muere esa generación, muere el faraón, mueren todos los que conocían y nace una nueva generación que no sabían de la historia. ¿Y qué pasó? Comenzó la temporada de esclavitud de Israel, la temporada donde los hebreos en este momento estaban siendo esclavizados, estaban pasándola muy mal y clamaban a Dios y Dios no les contestaba. Lo que pasa es que se les había olvidado que ya Dios le había dicho a Abraham que iban a pasar ciertos años de esclavitud. Entonces dice que en un momento Éxodo 3:7 dice lo siguiente: dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. En un momento el Señor ve, oye la angustia de sus hijos. Pero habían pasado 400 años de silencio también. Habían pasado una temporada de silencio. Estas temporadas de silencio nos enseñan algo muy valioso, y eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. Eso es lo que Dios me decía que te dijera, que hablemos acerca del silencio de Dios. Ese silencio cuando de repente suceden cosas y nos preguntamos, ¿dónde estará Dios? ¿Por qué no contesta Dios a nuestras oraciones? ¿Por qué Dios no ha venido a nuestro rescate? ¿Por qué han pasado ciertas cosas que pareciera que Dios se hace indiferente? Dios no está indiferente a lo que está sucediendo. Hay algo que está el telón cerrado y atrás hay una preparación para que cada uno de nosotros podamos vivir las bendiciones y ver el nacimiento del Mesías en nuestras vidas, ver el nacimiento de la promesa. ¿Cuántos aquí pueden dar gloria a Dios por esas temporadas de silencio y decir, Padre, aunque no lo entiendo, sé que tú estás trabajando? La temporada de silencio, en un momento aquí Dios dice, Dios vio el dolor de el pueblo hebreo, Dios lo vio, Dios ha visto tu dolor, Dios ha visto esos momentos donde no tienes palabras para hablar, para clamar, simplemente ya no sabes qué decir, pero Dios ha visto tus lágrimas, ha visto tu llanto, ha visto tu dolor, Dios lo ve, así como lo vio con el pueblo hebreo, Dios lo ve, Dios escucha tu clamor. Cuando dices, Padre, ayúdame, te necesito, Dios te escucha. Dios te está escuchando en cada momento que tú expresas una palabra de auxilio. ¿Es un Padre amoroso? ¿Cómo no? ¿Cómo no nos va a escuchar? Si yo escucho a mis hijos cuando me están pidiendo ayuda, pero yo sé cuando tienen que hacer la tarea ellos solos. Papá, ayúdame. No sé la multiplicación. Sigue intentándolo. Aquí estoy, sigue intentándolo. Yo sé que sí puedes. Dios escucha nuestro clamor, pero Él sabe que hay cosas que necesitamos crecer y madurar. Necesitamos poder pasar solos, pero el Padre está cerca de nosotros. Él te ve, ha visto las veces que has salido a caminar, ha visto las veces que has ido con tu vehículo, ha visto las veces que no puedes dormir en las noches, ha visto las veces que lloras sin que nadie te vea y te limpia las lágrimas y sales y dices, ¿todo bien? Sí, todo bien. Él te ha visto, Él nos ha visto, Él ha visto esos momentos, Él ha escuchado tu gemido, tu clamor, diciendo, Padre, ¿dónde estás? Te necesito, ¿por qué no mejora la economía? ¿Por qué la salud no mejora? ¿Por qué la situación no mejora? ¿Dónde estás? Él escucha nuestro clamor, iglesia. El Señor me decía, dile a mi iglesia que en el tiempo de silencio, ahí estoy cerca de cada uno de ellos. Dios está cerca de nosotros. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Rey? Hay un tiempo perfecto donde Dios actúa. No puede ser antes, no puede ser después. Hay un tiempo perfecto. Si es antes, va a ser muy prematuro. Si es después, ya va a estar pasado de tiempo. ¿Y quién más sabio que nuestro Dios para entender y conocer el tiempo perfecto? ¿Acaso nosotros conocemos los tiempos perfectos? No lo creo. Nosotros tenemos mentalidad de microondas. Now, 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 ya, 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 ya. Nosotros queremos que las cosas se den así, rápidamente. Estamos ahí, le ponemos 60 segundos al microondas y estamos esperando, esperando, esperando. A los 40 segundos lo sacamos. Y no está lista la maruchan todavía. No está lista todavía la comida, lo que estás calentando. Hay que esperar, hay que esperar. Las buenas cosas se esperan. Lo que pasa, la otra vez leía un estudio que decía que todos llevamos ese niño interior, que el niño dice, lo quiero ya, 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 ya. Quiero el iPhone 16 ya. Quiero el nuevo Tesla ya. Quiero el nuevo vehículo ya, quiero mi casa ya. Y el Señor te ve y dice, calma, esos berrinches, como se dice en otros países, esos berrinches no los puedo aceptar. ¿Qué haces cuando un niño te hace berrinche? No, ni caso. Bueno, yo no. Otra vez vi a alguien en una tienda que decía, señora, no escucha. Es la única que no escuchaba a su niño haciendo berrinche. De ahí todo diciendo, ganas de comprarle juguete. Toma, ya, ya está, deja de llorar. ¿Qué pasa cuando Dios nos ve y estamos ahí queriendo algo ya? Pero lo queremos ya, lo queremos de inmediato. Dios dice, necesitas todavía pasar tu tiempo. Necesitas todavía pasar esa temporada donde necesitas ser procesado, esperar en Dios, tener paciencia. Pídele paciencia a Dios y dile que te la dé ya. Dile, quiero paciencia ya. Dicen, ten cuidado con lo que oras, porque si pides paciencia, el Señor te va a mandar, no sé, un ujier que te va a decir, siéntese aquí adelante. Y te va a decir, no. Y se ríe. Si le pides al Señor que te fortalezca, va a mandar pruebas. Ten cuidado lo que oras. Pero al mismo tiempo recuerda que Dios está contigo. El momento de que Israel terminó ese momento de silencio, esos 400 y tantos años de silencio, ¿sabes cómo fue? Cuando Moisés se encontró con la zarza. Cuando Moisés se encontró con el fuego que ardía. ¿Sabes cómo va a terminar tu tiempo de espera? Cuando tengas un encuentro con el Espíritu Santo. Cuando te encuentras y esa llama empiece a arder en ti. Ahí va a terminar tu temporada de espera. Ahí el Espíritu Santo te va a dar la fuerza que necesitas. ¿Cuántos quieren que su llama arda en su interior en este momento? ¡Aleluya! Cuando los apóstoles tuvieron que esperar, Jesús les dijo, esperen hasta la llegada del Espíritu Santo. Van a recibir poder, no se muevan de aquí. ¿Eran cuánto? Eran como 5,000 personas o tantos. Que Jesús les dijo, esperen, no se muevan de aquí. Había un buen grupo. Pasó el primer día, segundo día, tercer día. Y de a poco se fueron yendo. Dicen, no, no puedo esperar. ¿A qué hora va a venir? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Pasaron 8, 9, para el décimo día, el día que recibieron fuego de lo alto, el día que llegó el Pentecostés, solo habían 120 personas. Y me imagino que si hubiera seguido unos 5 días más, se hubieran quedado Pedro, Juan y Jacob, unos poquitos, o los 12 tal vez. Porque no quisieron esperar. La promesa llegará. La promesa llegará, espera, mantente junto, unánime a tu familia, a tu iglesia, no te vayas de la iglesia. Ese es el peor error que podemos cometer, decir me voy de la iglesia, no quiero saber nada porque vine a la iglesia pensando que Dios me iba a ayudar, me iba a bendecir, que las cosas iban a mejorar y parece que estoy en una prueba más difícil. Y sí, bienvenido al reino de Dios. En el reino de Dios, el Señor nos transforma, nos prueba, nos pasa a través de pruebas para hacernos más fuertes. Pero cuando estamos en iglesia orando, clamando, cuando tenemos al Espíritu Santo, nos damos cuenta que todo lo que sucede obra para bien. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo Jesús. Todo lo que sucede, todo lo que pasó en el 2024, amén, sí, obra para bien para tu vida. Hazme un favor. Recuerda, primero fíjate dónde estás parado. Fíjate hoy, 2024, último día de diciembre, ¿dónde estás? Haz memoria de qué es lo que tienes, qué tienes como familia, posesiones, cómo estás emocionalmente, cómo estás en este momento. ¿Ok? Ahora, piensa, ¿cómo estabas a inicio de año? ¿Cómo estabas hace un año, hace 2 años? ¿Acaso te estabas quejando por otras cosas? Y ahora te das cuenta y dices, ahora entiendo. Por eso es que pasó eso. O si no hubiera sido por eso, no estuviera aquí ahora. Si no hubiera pasado ese momento de prueba, mira dónde estoy ahora. Se abrieron estas puertas. Por ese tiempo de espera, ahora soy la persona que soy. Soy más fuerte, tengo más experiencia. Por esos exámenes y test, por esos parciales en la universidad, por esos exámenes es que tengo ahora este título. Ahora entiendo. Por esos exámenes, por esos momentos de enfermedad, es que ahora puedo decir el Señor es mi sanador. Ahora entiendo. ¿Te has fijado? Que ahora puedes ver muchas cosas. Cuando muchos me han contado, cuando vivíamos, yo tengo unos amigos muy, muy buenos amigos. Ellos tienen 4 hijos. Cuando tenían los 2 primeros hijos, vivían en un cuartito chiquitito, chiquitito. Y dice, ahí estábamos aguantando frío, pasando los tiempos difíciles. Luego nació la tercera, el cuarto. Ahora tienen una tremenda mansión, sus vehículos, aquello hermoso. Y dice, el Señor me ha bendecido. Pero si no hubiera pasado ese tiempo de prueba, fuera un desagradecido. Fuéramos personas desagradecidas. Son personas que siembran, que aman a Dios, que te ven y lo primero que te dicen, ya comiste. O te bendicen o ven la necesidad en ti y te bendicen. ¿Por qué? Porque pasaron ese momento de prueba. ¿Cuántos momentos de prueba no hemos pasado nosotros? Y es lo que hace que ahora seamos las personas que somos. Esos momentos de espera enfrente del microondas. Pero ¿qué pasa con el silencio de Dios? ¿Qué podemos aprender del silencio de Dios? Primeramente, cuando tengas momentos de silencio de Dios, no quiere decir que haya ausencia de Dios. Dios está ahí. Dios está ahí cerca de ti en todo momento. Dios está contigo. Cuando estás pasando todo tipo de situaciones donde no ves la mano de Dios, donde dices, me metí a esto pensando que Dios me había llamado, pero no veo su mano. El silencio no quiere decir ausencia. Dios está ahí contigo. Eso sería el punto número uno que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy acerca de su silencio. El silencio no es ausencia. Número dos, tu fe se fortalece en el silencio. Tu fe se vuelve más fuerte. Si yo te contara las veces, cuando estaba a punto de nacer mi hija, mi primera hija, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Si apenas me puedo cuidar yo, ¿cómo voy a cuidar de esta criatura? ¿Cómo voy a hacer en este apartamento tan chiquitito? Decía, ¿cómo voy a hacer con lo que gano? Bueno, en algún momento empezamos a soñar con comprar casa, con tener algo más, y decíamos, en nuestra cabeza no cabe. Y dijimos, les cuento este testimonio rápido. Se nos vencía la renta o el contrato del apartamento en julio, pero teníamos la oportunidad de agarrar una casa. Entonces decimos, bueno, una de las reglas es que tenías que poner un mes antes, algo así, diciendo, nos vamos en julio, se rompe el contrato, ¿no? Entonces quiere decir que cuando llegara la fecha de julio, tenías que salirte, porque ya lo había dicho un mes antes. Entonces nosotros dijimos, bueno, confiamos y creemos en Dios. Y le dijimos a los managers del lugar, en un mes nos vamos, ya no continuamos con el contrato. No teníamos casa, no teníamos lugar donde ir. Pasamos un mes sufriendo, diciendo, Señor, pero tú nos mandaste, nos dijiste. Y no abrían las puertas por ninguna parte. Llegó el momento, faltando casi un poquito menos de una semana, para tener que salir del lugar. Y hasta entonces el Señor abrió las puertas, pero esa temporada de fe, de espera, de creer en Dios, ¡ay, fue terrible! Si yo te contara todas las noches que no pude dormir y luego leo en la Biblia y digo, ¿por qué me preocupo si el Señor tenía todo bajo control? ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Qué complicado es para los seres humanos no terminar de confiar totalmente en Dios, sino que preocuparnos? Cuando salíamos a los eventos a predicar, cada país ha sido diferente. Ya para Colombia ya fue un poco más relajado porque dije, ya más o menos entiendo, Señor, cómo trabajas. Ya veo que tengo que pasar varias noches orando, clamando, sin dormir, y tú provees. Pero los primeros años, los primeros eventos eran terribles. Decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me voy a ir a vivir a El Salvador otra vez? ¿Voy a ver dónde me escondo porque le debo a tanta gente? Pero el Señor siempre provee. Lo que pasó con los juguetes, el evento de ayer. Dijimos, vamos a hacer un evento navideño, vamos a dar juguetes. Y empezamos a hablar, decimos, ¿cuánto hay de presupuesto para juguetes? Nada. Bueno, por ahí compramos un par de carritos o algo, ¿no? Entonces, la idea era dar juguetes. Y dijimos, bueno, demos unos 5 o 10 juguetes, pero que los niños vengan y prediquemos. No, 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 no. Prometa juguetes a los niños y no tenga los juguetes. Más vale. Si ayer tuvimos y casi nos agarran de la greña las mamás. Si este juguete no le gusta a mi hijo. En un momento empezamos a publicar, es decir, juguetes para todos los niños que vengan. Y dijimos, ¿en qué problema nos metimos? Y el Señor empezó a proveer, empezó a tocar corazones de personas aquí, a decir: el Señor, mira, hay una pallet que vende el juguete a tal precio, yo la dono a la iglesia. Otro diciendo: yo llevo juguetes. Otro también, vino gente que ni siquiera es de la iglesia a decir: me enteré que tienen un evento de juguetes, aquí vienen todos estos juguetes. El Señor nos bendice. Donde hay visión, hay provisión. Donde tienes una visión, si tienes una visión, dices: esto lo voy a hacer con este objetivo. Padre, pongo en tus manos este proyecto. Qué sé yo, un negocio. Padre, quiero emprender este negocio. Quiero hacer este negocio. Y si tú me bendices, yo bendeciré a tu iglesia. Verás cómo cuando tienes una visión, el Señor te empieza a dar, te empieza a bendecir. Pero más vale que cumplas la promesa. Más vale que le cumplas al Señor. Tenemos a alguien aquí, una hermana que abrió una tienda, un restaurante, y pasó casi un año pagando renta del lugar y la ciudad no le aprobaba, no le aprobaba los permisos, y ella seguía creyendo y seguía creyendo y declarando: Señor, este lugar te pertenece aquí a ti, este lugar, Señor, te pertenece a ti. Y él, su esposo y él se hicieron más fuertes en su fe, creyendo que Dios estaba con ellos. Yo te los quiero presentar al final del servicio para que te den un poquito de su fe, porque pasar casi un año pagando renta, pagando todos los biles y no tener respuesta, eso es tener fe. Yo sé que cada uno de ustedes tienen historias que me pueden contar y decir: yo pasé un momento así, yo he pasado momentos terribles. Gente que me ha dicho: nosotros veníamos, cuando llegamos a este país, nos venimos por tierra, pasando por cerros, pasando por esto, por lo otro, creyendo en Dios, sabiendo que esa temporada de desierto, literal, los hicieron más fuertes para cuando vienen aquí, ahora valoramos todo lo que tenemos. Nos sirve para valorar un plato de comida, ver la necesidad de los demás. El silencio de Dios tiene un poder en nuestras vidas porque aumenta nuestra fe. El silencio de Dios nos prepara el camino. El silencio de Dios está preparando detrás del telón, se están preparando cosas para ti. Cuando Dios guarda silencio, hay cosas que se están moldeando para bendecirte a ti, para que el Señor venga y te traiga más y más y más bendición. Cuando crees en Dios, cuando tú dices: Señor, no te escucho, no te veo por ninguna parte, pero tu palabra dice que tu fidelidad nunca falla. Punto número 4, la fidelidad de Dios se mantiene en el silencio. Su fidelidad está ahí, nada más tiene que acordarte de sus palabras, de sus promesas, de que Él sigue estando en su trono. Y si Él dice que lo va a cumplir, lo va a cumplir. Si Él dice que la promesa viene para ti. El tiempo es perfecto de Dios. Sus tiempos son perfectos. El Mesías no podía nacer antes ni después. Nació en el tiempo perfecto. El Mesías era la promesa para el pueblo de Dios. El Mesías, Jesucristo, era nuestra promesa. Y llegó en el momento correcto. Por eso fue que la estrella alumbraba. Por eso fue que los magos llegaron. Por eso fue que todas las profecías se cumplieron. Porque llegó en el tiempo correcto. Ahora, escucha esto que está súper interesante. Este es el Antiguo Testamento, ¿no? Vino la promesa. Estamos en el centro, el Antiguo Testamento, ahora el centro. Jesús vino, fue a la cruz, murió, se fue y dijo: volveré por ustedes. Estamos en la siguiente mitad. Si ya se cumplió la promesa de la venida del Mesías, Jesús vino, cumplió la promesa, vino y se entregó como cordero por nuestros pecados. Ahora, ¿qué nos hace dudar que la siguiente etapa, el Mesías Jesucristo, viene nuevamente, nuestro Salvador viene por nosotros? Por eso tenemos que confiar en que el Rey regresará por sus hijos. ¿Cuántos? Esa es nuestra esperanza, creer que Jesús viene por nosotros. Si ya vino la primera vez y dijo: me voy, pero regresaré. ¿Saben qué? Me voy a preparar morada para ustedes. Ustedes tienen morada allá. Muchos dirán: no, aquí no puedo comprar ni mi casa. Bueno, déjame decirte que hay una casa que está por allá, está allá esperándote. Dice: new construction, moradas para ti. Hay un hogar esperándote en los cielos. Hay unas palabras que Jesús habla que a mí, cada vez que la leo, me llenan mi corazón de alegría y veo el amor del Padre de una manera tan tierna. Dice Lucas 12:32. Escucha estas palabras y quiero que las guardes en tu corazón. Si ya te las sabes, está bien. Pero mira cómo Jesús les habla a sus discípulos. Lucas 12:32. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la voluntad del Padre darles mi reino. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Si están pasando momentos de silencio en este momento, no tengan miedo. Es la voluntad de Dios darles el reino. Es la voluntad de Dios que nos vayamos a la eternidad con Él. Incluso si nos toca partir de este mundo, nos toca morir antes que Él venga, tranquilos, ¿qué es la muerte? Es dormir y despertar en la presencia de Dios. Que tu fe esté sólida, esperando, guardando sus mandamientos, cuidando en todo momento que el Señor te ha dicho que guardes sus mandamientos, comportarte como un verdadero hijo de Dios. Y por lo demás, no te preocupes por el silencio, porque el silencio te está formando, te está forjando. Es más, si algunos dirán, yo realmente no estoy pasando momentos de silencio. En la vida pasamos momentos de muchos silencios. En la vida pasamos, mientras estés vivo, joven, adulto, anciano, vamos a pasar momentos de silencio donde decimos, Dios dejó de hablarme. He dejado de ver la bendición de Dios. Pero en esos momentos es cuando más tienes que aferrarte a su palabra, a sus promesas. Porque sus promesas se cumplirán. El Señor dice que no pasará, esta palabra no pasará. Se cumplirá cada jota, cada letra de su palabra. Tenemos que seguir confiando en Él. Tenemos que seguir declarando y diciendo, Señor, esperamos tu venida. ¿Y cómo esperamos tu venida? El Señor le dice en Lucas 12:35, manténganse listos con la ropa bien ajustada y las lámparas encendidas. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentra pendientes de su llegada. Les aseguro que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Pero la parte que más me impresiona de este versículo es, mantengan sus lámparas encendidas. Iglesia, en unos días, la próxima semana estaremos hablando del nacimiento de Jesús. Fue la promesa cumplida. Eso nos asegura que no importa el tiempo de silencio de Dios, sus promesas se cumplen. En este momento Jesús se fue hace un par de días. 1,000 años es como un día como 1,000 años. Literalmente Jesús hace poco dijo, ya regreso, voy a preparar morada para ustedes. Han pasado 2,000 y tantos años, generaciones. Jesús viene pronto. Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por nosotros. Mantén tu lámpara encendida. Mantén tu vida a cuentas con Dios. En estas temporadas de silencio, no te preocupes, porque ¿qué es la vida? Neblina que aparece y por la tarde desaparece. El silencio de Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Mientras vivamos, mientras tengamos fuerzas, ¿sabes qué te recomiendo yo? Habla a otros de Jesús. Lleva las buenas noticias a aquellos que no le conocen. Diles, el tiempo se acerca. Jesús viene pronto. Jesús regresa pronto. Y todos aquellos que estemos listos nos iremos con Él. Aquellos que tengamos la llama, la lámpara encendida. No se trata de religión. No se trata de vivir una vida religiosa, no se trata de iglesia, se trata de una relación íntima con Dios. Una relación que no importa el silencio, tu fe, tu confianza, te asegura que Él está ahí contigo. Él solo está guardando silencio, pero Él está ahí contigo. Ahí es cuando tú dices: Padre, yo sé que no estás hablando, pero tú estás aquí. Yo sé que no te escucho, pero aquí estás. Estoy pasando este momento, mi fe tiene que crecer. Aquí estás conmigo. Yo mantendré mi lámpara encendida, porque un día vendrá el esposo por su amada iglesia. Y tenemos que estar listos. Nuestro amado Jesús, nuestro amado Salvador, Él viene pronto. Y todos aquellos que estén listos con sus llamas encendidas, nos iremos con Él. Amén. Leí una historia la otra vez acerca de un joyero, un orfebre, es la palabra correcta. Este joyero se encargaba de limpiar las impurezas del oro. Entonces él lo que hacía era metía el oro en el fuego y se quedaba esperando, viendo el oro como era, estaba en el fuego. Y alguien que una vez llegó a verlo le dice: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí tan cerca viendo? Y le dice: Espera, es que tiene un tiempo justo. Si se pasa, se arruina. Tiene la purificación un tiempo justo y tengo que estar pendiente. Y le dice el visitante: ¿Pero cómo sabes que el oro ya está limpio, ya está puro, ya está listo? Y le dice: Es cuando yo puedo ver reflejado mi rostro en el oro. El Padre sabe que estás pasando momentos donde tus impurezas se están limpiando. Está en silencio ahí viéndote. Está en silencio, esperando nada más que quedes totalmente limpio. El Padre está ahí cerca de ti hasta que tú puedas reflejarlo a Él. Hasta que tú tengas su carácter y hayas crecido como un hombre, como una mujer, hasta la estatura del varón perfecto, que nuestro amado Señor Jesucristo, ¡aleluya!, Él está cerca de nosotros, viéndonos a cada momento cómo crecemos. Somos sus hijos y Él no abandona a sus hijos. Te voy a invitar a que te pongas de pie y que juntos adoremos al Rey. Y esta es una invitación para todos ustedes, los que están acá, y los miles que nos ven a través de las redes sociales. Yo quiero hacerte la invitación para que entregues tu vida a Jesús, para que recibas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, para que estés listo, para que si hoy en la noche el Señor viene por su iglesia, tú dices: Heme aquí, Padre, nos vamos a mi morada que me está esperando. Cierra tus ojos y di conmigo, y los que nos están viendo también: Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú eres mi Dios y mi Rey. Te entrego toda mi vida a ti. Padre, quiero estar listo para tu regreso. Amén.